Mi ponencia lleva por título Canarias en el tránsito del siglo XIX al XX, regionalismo, federalismo y caciquismo. Se divide en tres partes, una introducción, una primera parte dedicada al pleito insular es una aproximación a su estudio histórico, y una segunda parte que ya concretamente trata del regionalismo, del federalismo y del caciquismo en el tránsito del siglo XIX al XX. Está incluida dentro de la ponencia de historiografía a petición mía, a petición del autor, porque realmente, aunque el tema es de historia política, lo que plantea son más bien líneas, estados de la cuestión y visiones historiográficas y más bien planteamientos de cara al futuro, de posibilidades de investigación, líneas de trabajo. Entonces, en este sentido, intentaremos, en el tránsito del siglo XIX al XX, intentaremos rescatar del olvido y valorar en su justa medida que mientras sectores burgueses, tinerfeños y gran canarios avivan la polémica y el llamado pleito insular, existe un grupo significativo de intelectuales, de periodistas, de escritores y de políticos que, frente al divisionismo de los caciques locales, preconizan y defienden la unidad de Canarias a través del federalismo, del regionalismo, del autonomismo e incluso en planteamientos nacionalistas, primer nacionalismo canario. En el noveno coloquio, celebrado en 1990, presentamos una comunicación en la que resumimos en gran medida las distintas posiciones de este grupo de personajes de la intelectualidad canaria. En primer lugar, adelantar de forma breve y sintética una serie de reflexiones sobre la denominada cuestión canaria, que ocupa un espacio considerable en la prensa y en los debates políticos que se desarrollan en la España de la Restauración, haciendo hincapié en algunos acontecimientos posteriores al desastre colonial de 1898. Es indudable la importancia y relevancia que ha tenido en este periodo de la historia de Canarias un personaje como Fernando León y Castillo, en apoyo de los intereses de la burguesía de Gran Canaria, que culminaría con la división político-administrativa del archipiélago. Queremos profundizar en el análisis historiográfico del llamado pleito insular y considerar también las aportaciones de los partidarios de mantener la unidad de Canarias y tomar en consideraciones los diferentes papeles jugados por otros personajes como Nicolás Estebanes y Secundino Delgado, desde los intereses más generales de Canarias, a pesar de sus vinculaciones con Tenerife, y separarlos de los intereses particulares de la burguesía de Santa Cruz de Tenerife, de la mano de Valeriano Weyler y de sus partidarios. Continuamos en la presente comunicación, nuestra aportación a esta reflexión colectiva sobre Canarias en este momento de transición del 19 al 20, a comienzos del 20, se empiezan a oír voces desde el archipiélago y desde la metrópoli en defensa de la españolidad de Canarias. Si leemos algunos artículos de prensa de la época, observamos que se defiende el carácter español de lo canario de tal forma que a veces da la sensación de que la deseada regeneración de España puede conseguirse desde Canarias, porque sostienen que aquí se han mantenido las esencias del españolismo más puro. También se detectan algunas campañas en las que se reivindica la autonomía para el archipiélago, como las llevadas a cabo por Ricardo Ruiz Aguilar o por otros como Secundino Delgado, el cual es detenido y encarcelado por sus ideas de incipiente nacionalismo criollista, que por supuesto en estos momentos no se pueden plantear en modo alguno el tema de la independencia. Pensamos que es de vital importancia el estudio del regionalismo en Canarias si queremos lograr un mayor conocimiento de nuestra realidad histórica, así como para recuperar al mismo tiempo nuestras perdidas señas de identidad. Hago también en la ponencia un repaso a todas las aportaciones que ha habido sobre el pleito insular, desde la de Marcos Rivera Peraza a las otras aportaciones en como la de Teresa Noreña Salto, no porque tratara el tema de la del proyecto insular en sí mismo, sino porque trató a uno de los personajes del proyecto, es decir, a don Fernando León y Castillo. También a aportaciones de Oswaldo Brito y otras más aportaciones que, como de Galván Fernández, etcétera, que no voy a entrar a detallar. En el primer apartado de la ponencia, que trata del proyecto insular, no voy a detallar todos los aspectos pormenorizados de la revisión que realizo del proyecto, sino que quiero puntualizar algunos aspectos y sobre todo que la idea general de que la historia política de nuestro siglo XIX no se puede reducir a la historia del proyecto insular, sino que existe la necesidad de abordar el estudio de una serie de temas que son muy importantes, en los cuales, o sea, que los cuales están relacionados con el proyecto y en los cuales encontramos el proyecto por todas partes, pero que es distinto a que la historia política se reduzca a unas fechas relacionadas con el proyecto, es decir, a que se hable de la lucha por la capitalidad como una primera fase, a una etapa divisionista del 40 al 73, a una lucha por la hegemonía con León y Castillo del 74 al 27, a 1927. Es decir, que las fechas que nos ofrezcan para el estudio de la historia política del siglo XIX sea una historia referida solamente al proyecto. Creo que es necesario abordar estudios como el de la propia clase dominante en Canarias, o sea, el estudio de la burguesía, el estudio de mentalidades, el estudio de abordar cómo es esa burguesía, las características que tiene. Y, por supuesto, los grupos que defienden a esa burguesía, grupos de presión, grupos políticos. Y en esa línea, pienso que una de las cosas, y también, por ejemplo, destacar que la fragmentación política característica del espacio geográfico insular es otro de los factores que tenemos que considerar, el elemento isla, es decir, pero que no con un carácter determinante, sino como tomarlo en consideración. En este sentido, si partimos de la definición que hace Tuñón de Lara de los partidos políticos en el siglo XIX español, que dice que son grupos de notables sin mayor organización que la de reunirse sin regularidad en los centros urbanos de importancia, pero estos grupos tienen sus vinculaciones y en ellas tal vez reside el mecanismo de gobierno de todos aquellos años. Si partimos de esta definición del profesor Tuñón de Lara, sería interesante abordar el estudio de los partidos políticos, o sea, en Canarias, o sea, de estudiar cómo se organizan, cómo se originan, o sea, cómo se forman, cómo se configuran, qué grupos hay detrás de ellos. Yo creo que eso está por hacer. En este sentido, podemos decir también que en Canarias sucede, si nos referimos a un partido en concreto, es decir, al Partido Republicano, pues sucede algo parecido a lo que pasa en el resto del territorio, es decir, en España. Es decir, Nicolás Estebanes parte del reconocimiento de la antigüedad del Partido Progresista, es decir, habla de la división que hay entre los moderados y los progresistas, y expone que existía ya en 1810, cuando aún no había Partido Republicano, que el Partido Progresista existía en 1810 cuando aún no había Partido Republicano, pero las ideas republicanas germinaban en el propio seno del Partido Progresista desde que éste nació. Y añade Estebanes, ¿y qué culpa teníamos los republicanos de que un partido revolucionario en sus comienzos hubiera concluido por estancarse o por petrificarse o por convertirse en un museo de fósiles? El ideal de progreso no podía encerrarse en instituciones viejas como las veneradas y aún idolatradas por los progresistas. se refiere Nicolás Esteban, sin duda, a que los progresistas siguieron apoyando la monarquía. En este sentido, voy a exponer tres conclusiones que saco en cuanto a la cuestión del republicanismo, que aunque las saco referidas al republicanismo tinerfeño, pueden generalizarse a lo mejor en el caso del republicanismo de cada una de las islas. En primer lugar, en nuestra historiografía reciente, el republicanismo en particular, y el tinerfeño en particular, y el canario en general, no ha sido un objeto de un análisis riguroso y con una metodología innovadora que aborde el estudio sobre la organización y las ideas de la colectividad republicana. En segundo lugar, nos parece una simplificación carente de significación histórica la división del republicanismo tinerfeño en dos sectores, burgués y artesano, atendiendo únicamente a su procedencia social y a intereses de clase. Sin embargo, el problema no es una peculiaridad nuestra, porque el republicanismo español también carece de análisis globales y de monografías acordes con su importancia real, con el papel histórico que desempeñó como izquierda del sistema monárquico en la estructura política española en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Y en último y en tercer lugar, mientras no se aborde con decisión una interpretación histórica de carácter global y con elaboración colectiva de las distintas de las islas desde su real condición colonial, no podríamos enfocar y comprender exactamente todo esto. Esto en cuanto al peito, al primer apartado de mi ponencia. Y luego, en cuanto al segundo apartado, regionalismo, federalismo y caciquismo, voy a tratar de resumir algunos aspectos importantes. Por ejemplo, se habla mucho de regionalismo. También se habla de regionalismo en Cataluña. También se habla de regionalismo en otras nacionalidades o del Estado español, de la periferia. Desde Madrid, por ejemplo, Nicolás Estebanes, un tinerfeño de sentimiento, canario de vocación y federal de convicción, expone su planteamiento sobre el regionalismo y dice lo siguiente: ya no se trata de que el regionalismo sea bueno o malo, de que la centralización tenga ventajas o inconvenientes, de que la autonomía sea barata o cara. De lo que debe tratarse es del hecho positivo, notorio y evidente, de que las regiones quieren ser autónomas, de que los pueblos necesitan la descentralización, de que la autonomía responde al interés de las regiones y a las necesidades de los municipios. Fuera mala y perversa la autonomía regional, y de todos modos se impondría. Ante los hechos no valen argucias. Nadie puede negar la existencia de las regiones y tampoco se puede oponer a que éstas deseen la autonomía, pero la defienden también para los individuos, ya que desde sus planteamientos libertarios Esteban defiende lo siguiente: la autonomía no es merced que se otorga, ni gracia que se conceda, ni franquicia que se reconoce. Es un derecho natural, porque sin ella no hay libertad posible. No es libre la entidad que no es autónoma. Es tiránico privar de su autonomía a un ser real, ya individual, ya colectivo. Sin autonomía es ilusoria la personalidad. Sin embargo, en este tránsito del 19 al 20, esto lo escribe Nicolás Estebanes en 1900, sin embargo, digamos, se producen campañas que van, por citar las tres más importantes, la de Secundino Delgado, que es una campaña autonomista, la de Ricardo Ruiz Aguilar, y también la de Leoncio Rodríguez en el diario Progreso, que esa es más posterior, en 1906. Entonces, digamos, quizás voy a nombrar, la de Secundino Delgado es más conocida y acaba precisamente con Secundino Delgado en la cárcel, que es conducido desde Tenerife a Madrid por la Guardia Civil, que estando precisamente como ministro de la guerra el general Huaydes. Pero quiero citar quizás una que es menos conocida, que es la campaña autonomista realizada por un militar español, es decir, Ricardo Ruiz Aguilar, que envía para su publicación en El Obrero una serie de 3 artículos sobre la autonomía de Canarias que ya habían sido publicados en Madrid en el órgano oficioso de la colonia canaria, que era Las Canarias, que dirigía el conocido Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, hijo del autor de estos artículos. Pensamos que Ruiz Aguilar, que por otro lado, y por eso lo dije en la introducción, hablé del general Huaydes, pensamos que Ruiz Aguilar, fiel partidario del general Huaydes, participa en esta campaña de forma consciente en una maniobra política de altos vuelos que intenta proponer a Huaydes como valedor de los intereses políticos de Tenerife, que contrarreste la influencia de León y Castillo en favor de Gran Canaria. Esto es una hipótesis de trabajo. O sea, esto no es algo que esté demostrado. Estoy simplemente planteando la posibilidad de que algunos sectores de Tenerife intentaran buscarse un valedor en la corte, un valedor en Madrid, esto para contrarrestar la influencia de León y Castillo. Esto, y plantear frente al divisionismo que plantea León y Castillo, plantear pues la unidad y la autonomía. O sea, pero esto no deja de ser una autonomía y una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis encuentra cierto apoyo en la coincidencia de que Huaydes forma parte del gobierno que Sagasta forma el 7 de marzo de 1901 y que va a permanecer en el poder hasta el 11 de marzo de 1902. Lo que sí está claro es que su presencia en Madrid como ministro de la guerra tendrá sus repercusiones en la vida política canaria, como veremos a continuación. Pero las repercusiones son en sentido contrario a la hipótesis que yo estoy diciendo, porque realmente con el general Huaydes en el Ministerio de la Guerra se produce la detención de Secundino Delgado. De todas formas, digamos, citemos un poco algo de la campaña de Ruiz Aguilar para que veamos un poco en qué línea iba Ruiz Aguilar. Comienza Ruiz Aguilar en el primer artículo, para evitar problemas de interpretación, definiendo la autonomía como la condición en la cual un Estado o un individuo conserva con entera libertad e independencia aquello que constituye su manera de ser esencial, característica y propia. Justifica a continuación por qué considera aceptable y asumible la reivindicación autonomista en Canarias, que en realidad surge como una reacción ante el movimiento regionalista que ha surgido en Cataluña, que pide una independencia disfrazada, y que independencia disfrazada, es una frase de Ruiz Aguilar, y que tiende a crear un Estado dentro de otro Estado, y esa anarquía en que vivimos desde los últimos desastres. Por todo ello, Ruiz Aguilar se decide a levantar la voz en defensa de esos pedazos de territorios que aún poseemos separados por el mar, que se preocupa por la posible anexión de Canarias porque, en su opinión, la conservación bajo la soberanía de España. No podemos, dice Ruiz Aguilar, atender con marina que no existe, con defensas terrestres que resultan ineficaces ante los modernos medios de combate, ni con entusiasmo que obligue a sucumbir antes que rendirse. Por todo ello, aclara lo siguiente: hubiera podido sustituir la palabra autonomía, que asusta, por la de diferencia o regionalismo, con que algunos la disfrazan, pero entiendo que a las cosas deben llamárselas por su nombre, sin convencionalismos ni hipocresías, de que estamos hartos. No se me tache de mal patriota al pedir y defender esa libertad necesaria que tiempos y circunstancias reclaman para el importante y codiciado archipiélago que nos queda en las soledades del Atlántico. Ya les dije que no iba a referir en la misma línea de trabajo, en la misma línea, la campaña que emprende Secundino Delgado, más radical en sus planteamientos, porque la ideología de Secundino Delgado es más avanzada que la de Ruiz Aguilar, pero de todas formas resulta sospechosa la participación en esta campaña de Ruiz Aguilar. Yo quisiera un poco terminar esta comunicación rindiendo un homenaje a este otro gran personaje que ya he nombrado aquí varias veces, y lo he nombrado varias veces porque uno cuando trabaja sobre un personaje llega a cogerle mucho cariño y a identificarse en muchos aspectos con él. Es decir, me estoy refiriendo a Nicolás Estébanes. Entonces, realmente, Nicolás Estébanes quizás era canario, era de sentimiento canario, porque nació en Las Palmas de Gran Canaria y vivió en Tenerife, y después desde el exterior vio a las islas con una mayor perspectiva, y por eso pudo ver el pleito de una forma diferente, alejada, y por eso es importante que la configuración de Canarias en el pensamiento de Nicolás Estébanes, a pesar de su de que por otro lado hay gente que hay opiniones para todos los gustos, y hay quien habla de que Nicolás Estébanes era de una gran tibieza nacionalista o regionalista, pero quien lea los poemas de él, o sea, y quien lea algunos de sus escritos, no creo que saque las mismas conclusiones. Por ejemplo, Canarias no es únicamente, sin embargo, para él la sombra del mítico almendro, es decir, la sombra de esos versos que él decía: mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca e inolvidable sombra. Es también una roca y una fuente, y hasta una peña, pero no olvidemos que Canarias es también su patria. Pero ¿qué valor hemos de darle a esto? ¿Qué significado tiene el concepto patria para Estébanes? ¿Es simplemente la representación del lugar de nacimiento, de su patria chica, o por el contrario es algo más? Vemos que su patria es, además de lo mencionado, una senda y una choza, y hasta el espíritu. Pero este espíritu lo adjetiva como isleño, espíritu isleño. Y así su patria se configura como una isla. Pero hemos de destacar que su patria no es ninguna isla en particular. Y en el poema, en su poema Canarias, puede ser leído y sentido por todos los canarios y puede ser asumido como un canto a la totalidad del archipiélago. Estébanes se remonta a los años de su infancia y nos dice que la patria es también la memoria y la cuna, y una ermita y una fosa. Así pues, Canarias se configura en la obra poética de Estébanes como un medio geográfico característico y concreto, unas islas rodeadas por el mar. En otro poema, Mis banderas, menos conocido, julio de 1893, nos plantea que no hay fuerza en el mundo que pueda rectificar de las siete islas canarias la frontera natural, ya que forman un grupo que no se mutilará, dominado por el Teide, protegido por el mar, como puede suceder con los imperios de Europa, en los que las fronteras cambiarán por la fuerza de las armas y el despotismo brutal. En este mismo poema plantea unos versos que se comentan por sí mismos y con los que voy a dar por terminada la presente intervención. Se equivocan los que piensan que no se debe luchar por mitos y convenciones como patria y libertad. La libertad no es un mito, y aunque fuera un ideal, la lucha por ella es lucha por la propia dignidad. La patria no es un capricho, no es cosa convencional.